Anoche, en la reunión de anoche, viernes 16 de enero de 2009, aquí en La Rosa,
Campo Hermoso,
comenzamos considerando algo del capítulo 12 de Zacarías, y ahora vamos a continuar en el capítulo 13. Ahora son las 10:30 de la mañana, entonces queremos este tiempo proporcionado por el Señor para que avancemos un poco en esta profecía. Continúa en el capítulo 13 Zacarías desde el verso primero. En aquel tiempo, entonces viene hablando del mismo tiempo del fin que venía profetizando en el capítulo 12. En el capítulo 12 nos había mostrado cómo Dios reuniría de nuevo Israel y tendría problemas, especialmente con sus vecinos alrededor, pero Dios restauraría las tiendas de Judá primero, restauraría Jerusalén y permitiría que Israel fuese como un brasero de fuego entre leña y como antorcha en medio de gavillas, y en toda la lucha de las naciones contra Israel y contra Jerusalén, el Señor abriría sus ojos y bendeciría y defendería a Israel y haría fuerte a Israel. El más débil de ellos sería como David. Y la nación sería fortalecida como el mismo Dios, porque es Dios el que está jugándose su honor en esta guerra. Imagínense. Entonces Israel no puede ser abatido, porque sería como si la palabra de Dios no pudiese tener cumplimiento. Pero Dios cumple su palabra. El honor de Dios está comprometido con la victoria de Israel, la victoria definitiva. No que Israel no haya pecado, sí pecó, y por eso fue terriblemente corregido. No hay otro pueblo que haya sido más corregido, pero no fue desechado. Israel ha sido corregido, pero no ha desechado, porque Dios es fiel a los patriarcas, Dios es fiel a sus amados, Dios es fiel también a sí mismo. Y Él dijo que Él los traería de nuevo, así como los dispersó y permitió que fueran tratados terriblemente. Así también ahora le llegó la hora de volver, le llegó la hora de retornar a su tierra. Ya retornó, ya comenzó a retornar, ya la nación es otra vez una nación, ya está siendo restaurado, el idioma volvió a ser restaurado, las ciudades que eran un montón de ruinas, ahora son ciudades del primer mundo, las hermosas ciudades. Entonces, el desierto comenzó a ser reverdecido de a poco, y estas cosas ya comenzaron, ya tenemos la señal de que es la hora en que la misericordia de Dios se vuelve a usar, así como tuvo misericordia de los gentiles, que no éramos pueblo, y tuvo misericordia de nosotros, ¿cuánto más va a tener misericordia de aquellos que son los descendientes de sus patriarcas, de los amados de Dios, de sus amigos, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, José, amén, David, después, etcétera? Entonces, hermanos, junto con la profecía del retorno de Israel en una condición difícil, en un tiempo de angustia, rodeado de guerra, pero siendo socorrido en la guerra. Ahí en ese contexto es que leíamos al final del capítulo 12 que Dios derrama espíritu de oración y de gracia, y que mirarían a aquel a quien traspasaron, y llorarían y se lamentarían por el unigénito, por el primogénito que ellos habían rechazado, pero ahora reconocerán. Entonces, cuando lo reconozcan, viene la continuación del capítulo 13, que dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Si recibiera al Mesías, ¿cómo van a ser purificados? ¿Cómo van a ser emblanquecidos? ¿Cómo van a ser limpiados? Porque lo que nos limpia es la sangre del Señor Jesús. Pero la consecuencia lógica de haber reconocido al Mesías, de haber reconocido a aquel a quien traspasaron, amén, al unigénito, al primogénito, y haberse lamentado, así como era la obligación en el tiempo del Yom Kippur, que era aquella fiesta de la expiación que cada año ellos tenían que celebrar y afligir sus almas. Ellos no sabían que hacían eso como una especie de profecía del día cuando ellos reconocerían al Mesías. Pero vean, eso está por suceder. Ya comenzó a suceder con grandes grupos de judíos. Ya hay iglesias de judíos mesiánicos. Ya recibió a Jesús como el Mesías. Antes era una cosa muy rara, pero ahora ya comenzaron a multiplicarse y a ser reconocidos y respetados en el propio Israel. Entonces, hermano, Dios está volviendo de los gentiles a los judíos, a Israel otra vez, porque Él comenzó por ellos y tiene que terminar por ellos. Es importante que nosotros entendamos esto acá, y para eso vamos a mirar Romanos 11 y después volveremos acá, porque Pablo se basaba en esta y otras escrituras para decir lo que escribió en Romanos 11. Y aquí estamos leyendo en Zacarías 12 y 13 de que ellos reconocerían al que traspasaron, y entonces había un manantial para que ellos fueran purificados. Esta profecía y otras, de las cuales algunas escogidas, porque quizás no tengamos el tiempo de verlas todas, solamente viendo ese aspecto del retorno de Israel, nos demoramos 3 días con la iglesia en Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro, allá en Brasil. 3 días. Los hermanos lo grabaron, y se puede oír en internet las grabaciones leyendo las escrituras, solo de uno de los aspectos, que es este aspecto del retorno de Israel. Entonces hoy no alcanzamos a verlo todo porque tenemos otros aspectos también que ver, pero por lo menos vamos a ver algunos. Entonces yo les ruego que me acompañen a la Epístola a los Romanos, y vamos al capítulo 11 para entender el misterio de Israel. Nosotros, aunque estemos aquí en Barbosa, en Colombia, por la palabra de Dios debemos entender esto. Debemos entender esto, porque Dios quiere que nosotros lo entendamos. Capítulo 11 de la Epístola de Pablo a los Romanos. Vamos a ir leyéndola con calma. Digo pues, porque en el capítulo anterior había dicho cómo ellos fueron corregidos, y yo sugiero que inclusive empecemos la lectura un poquito atrás, en el capítulo 10, para entender esta palabra pues. Digo pues, es decir, pues significa puesto que ha sido establecido lo anterior, como lógica consecuencia viene lo siguiente, eso es lo que quiere decir pues. Entonces, para entender este pues, aunque sea, regresemos un poquito, quizá no lo hagamos todo, pero regresemos un poquito al capítulo 10, versículo 18. Pero digo, ¿no han oído? O sea, ¿será que en Israel no se oyó acerca de Cristo? ¿Acaso el Señor Jesús no le dio orden ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Por camino de gentiles no entréis. El Señor le decía a Israel que debían ir primero, a los apóstoles le decía que debían ir primero a Israel. Cuando aquella sirofenicia quería que el Señor la sanara, el Señor dijo que no había sido enviado todavía a los gentiles, sino primero a Israel, porque a él era quien le había hecho las promesas. Entonces estaba mal tomar el pan, quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perritos. Ahora, como la mujer dijo, Señor, pero los perritos también comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos, entonces Jesús le dijo, por esta palabra, es decir, porque ella se puso en el lugar correcto, sí Señor, es la hora de los hijos, es justo que los hijos coman primero. Como imagínese un papá que le da comida a los perros y no le da comida a los hijos, ¿qué clase de papá sería ese? Tiene que darle primero a los hijos, pero como ella dijo, pero es que las migajitas nomás que caen de la mesa mientras los hijos comen. Bueno, ella se puso en la situación correcta. Entonces dijo, por esta palabra, lo que has pedido se te ha concedido, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, pero dijo, era necesario que se alimenten, deja primero que se sacien los hijos. O sea, hay un orden de prioridades. Dios había hecho promesas a Abraham, había hecho promesas a Isaac, a Jacob, a Israel. Y esas promesas, de que el Señor tiene que ser fiel a esas promesas. Ya después es la hora de los demás. Ya él, hablando a Israel, le dijo: yo sé que tengo otras ovejas también, que no son de este redil. A estas también debo traer, y será al final un solo rebaño y un solo pastor. Cuando el Señor traiga también las ovejas de los gentiles y la junte con las ovejas de Israel, las ovejas del Señor que están en Israel, ahí habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y nosotros debemos entender eso. Y ahora nosotros somos las ovejas que el Señor tomó entre los gentiles y fuimos insertados en aquel olivo, y luego el Señor va a traer otra vez a los que restan de Israel, que están predestinados, conocidos desde antes de los tiempos de los siglos y reservados para este tiempo. Ellos van a aceptar al Mesías al final. Entonces Dios mandó ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel y no entraron mientras tanto en tierra de los gentiles, porque era la hora de Israel. Solo después de que ellos recorrieron Israel y fueron rechazados, entonces dice: entonces, puesto que no juzgáis dignos de la vida eterna, decían los apóstoles Pablo y Bernabé, entonces nos volvemos a los gentiles. Pero ellos iban primero a Israel, porque ese es el orden. Antes de nosotros darle comida al vecino que tiene hambre, le tenemos que dar comida a los hijos de nuestra propia casa. Ya después vienen los demás. ¿Amén? Primero hay que cumplir los compromisos hechos con quienes hemos hecho compromiso, y después a los demás.
Fue la cena que ellos rechazaron.
Exactamente. Entonces fue por causa de que la mayoría en Israel rechazó, que Dios usó eso para traer también un pueblo de entre los gentiles. Incluso vamos a leer aquí que lo hizo para provocarlos a celos. Entonces dice aquí: pero digo, ¿no han oído? Sí, Dios envió primero a los apóstoles a los gentiles, por eso dice al judío primeramente, y luego dice también al griego, con quien dice el griego es un representante de los que no son judíos. Ahí están incluidos no solo los griegos, los bárbaros, los escitas, todos. No han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? O sea, ¿será que esto que le ha pasado a Israel era una cosa que Dios ya no se las había anunciado de antemano? ¿Será que Dios está haciendo algo que les ocultó a ellos? Porque Dios es tan leal que Él dice que Él no hará nada sin que anuncie su secreto a sus siervos, los profetas. Dios no toma por sorpresa a su pueblo, porque Él es una persona leal. Pues como Dios es una persona leal, si Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra, primero se busca un amigo a quien se lo cuenta. Y se lo contó Abraham a Abraham. Había destruido a Sodoma y Gomorra. Abraham, tu pueblo va a ser 400 años esclavo en Egipto hasta que se complete la maldad del amorreo, porque no voy a juzgar al amorreo antes que lleguen al colmo. Pero cuando lleguen al colmo de su maldad, voy a castigarlos por medio de entregarles a Israel la tierra que ellos profanaron. Pero Dios lo cuenta, Dios lo habla. Jesús dice: no os he llamado siervos, sino amigos, porque las cosas que vive mi Padre os las he dado a conocer. A los amigos Dios les cuenta las cosas, y por eso dice: Abraham, mi amigo. Cuando Dios considera que alguien es su amigo, le cuenta las cosas, le abre los ojos. En eso se nota si alguien es amigo de Dios o no, si tiene el cielo abierto o lo tiene cerrado. Dios abre los ojos a sus amigos. A sus amigos en particular les cuenta todas las cosas, les revela los misterios. Eso dice el Señor. Pero ahora dice: ¿será que yo no le había dicho esto a Israel? ¿Será que Israel no había sido ya advertido de antemano? ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, y note, ya en el tiempo de Moisés, Dios dijo lo que iba a hacer. Y ya Israel, todos los sábados en la sinagoga leía a Moisés. pero como que leían y no entendían. Y mire qué es lo que dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Un pueblo que no era pueblo, porque el pueblo que sí era pueblo era el pueblo de Israel, y nosotros que eran idólatras, no era el pueblo de Dios, era el pueblo de Bachué, de Bochica, o de quién sabe quién, de María Leonza, o cualquier otro de los dioses, Baal, Astarte, Astaroth, todos esos, la idolatría de allá, de los sumerios, de los fenicios, aquí de los suramericanos, la idolatría, no éramos pueblos. Pero Dios dice que así como ellos lo provocaron a él a celos con dioses que no eran dioses, entonces Dios también los provocaría a ellos a celos con un pueblo que no era pueblo. Y el pueblo que no era pueblo eran los gentiles, que Israel lo llamaba los perros, los goim, quiere decir los perros. Y así se le llamaba a los gentiles por cuanto vivían como animales, porque no tenían en cuenta a Dios, entonces vivían una vida sucia, andaban como perros, se comportaban como perros. Y así se le llamaba a los gentiles. Y por eso Jesús dijo, no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Y usó con todo cariño y usó la palabra perrillos para no ser muy ofensivos. Exactamente. Pero esa era la verdad. La gente vivía como perro, la gente que vive en el mundo, a veces ni siquiera como perro, a veces como chancho. ¿Verdad? Por eso era que los animales inmundos representaban a la gente del mundo. Nuestros pecados están representados en esos animales. Algunos somos cuellos tirados como las jirafas, o pavos uneándonos como pavos, o como chanchos rebotando en el barro, o perezosos colgados ahí todo el día durmiendo, y eran animales inmundos. Pero luego Dios le dijo a Pedro, Pedro, mata y come, porque lo que yo he limpiado ya no lo puedes llamar como un inmundo. Fue la inclusión de los gentiles, personas que éramos toda esa parranda de gente como él, que hace lo que hacen los animales, pero él nos purificó y nos incluyó. Y Pedro se quedó asombrado, también a los gentiles les dio Dios vida eterna, lo mismo que a nosotros, porque Dios había dicho, les provocaré a celos, porque ustedes están, tienen su Dios verdadero, pero están adorando a otros dioses, y han provocado a celos. Yo también le voy a provocar a celos. Ustedes que eran el pueblo de Dios y ahora están adorando ídolos, entonces yo también voy a escoger otro pueblo que es idólatra y ellos me van a conocer. Ellos me van a conocer. Y eso era la inclusión de los gentiles, la llamada plenitud de los gentiles, o el pueblo tomado de entre las naciones idólatras, que no eran pueblo, para ser pueblo de Dios. Sí, madre hermano, con toda libertad.
Amén. Hermano, ya fuiste a Jerusalén, al muro de los lamentos.
Exactamente.
Mira cómo nos miran cuando estamos adorando al Señor ahí.
Sí.
Ellos nos miran, claro. Estos que hacen aquí, estos que son.
Exactamente.
Sí. Ellos le dan celo. Eso.
Le dan celo, sí, porque no es que ellos tienen. Allí está el muro de los lamentos, y además de ese muro, ellos ponen otros dos muros.
Sí.
Ponen un murito acá para separar a los gentiles de los judíos. Sí. Y los gentiles no pueden pasar de ese murito. Y aquí hay otro murito donde ponen las mujeres a un lado y los hombres a otro lado. Y hay muro de separación entre hombres y mujeres y entre judíos y gentiles. Que es lo que Pablo dice, que el Señor derribó la pared intermedia de separación. ¿Ve? Porque el Señor ya había dicho que Él haría eso. Entonces aquí dice, primeramente Moisés dice, y aquí Pablo solamente nos da la frase principal, pero yo les sugiero que para entenderlo mejor, tomemos un poquito más amplio el contexto de Deuteronomio, de donde Pablo tomó esto, que es el cántico de Moisés, que está al final de Deuteronomio, en los capítulos finales, para entender un poco esta parte y su contexto inmediato. Entonces, por ahora voy a leer el verso 19. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, os provocaré a celos. Ahora fíjense, Colombia está aquí al otro lado del planeta. que no es Israel. Pero si Colombia tiene gente que ahora es del pueblo de Dios, eso ellos se sienten celosos, y cuando tú leas a los judaizantes o a los mesiánicos, ellos tratan siempre de exaltar a Israel y menospreciar a los gentiles. Pero la revelación que Dios le ha dado a los gentiles, a la iglesia, que ya no es tan gentil, eso ya Dios, como ellos lo provocaron a hacerlo, Dios también lo está haciendo. Entonces miren esa letra H pequeñita del 19, ahí está llevándonos al versículo donde aparece el Deuteronomio. Entonces vamos al capítulo 32 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32. Sí. Versículo 21. Pero voy a leer un poquito desde antes. Vamos a leerlo desde el versículo 12. Deuteronomio, versículo 30, capítulo 32, desde el versículo 12, para tener el contexto completo, porque Pablo nos reportó al Deuteronomio 32, pero solo nos dio el versículo clave. Pero ahora, cuando tú lees un contexto más amplio, lo entiendes mejor, y entiendes mejor Romanos, si lees Deuteronomio. Entonces, los primeros versículos de Deuteronomio aparece como Dios se reveló a ellos y lo sacó y tal, y termina esta introducción en el verso 12 diciendo: Yahvé solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. O sea, era el único Dios. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carnero de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva, bebiste vino. Así hizo Dios con Israel, al sacarlo de Egipto e introducirlo. Pero engordó Jesurún. Jesurún es el mismo Israel, pero se le llama aquí Jesurún. Y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Y entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. O sea, empezaron fue a mezclarse con los ídolos y todo. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Dios había dicho: yo soy Jehová tu Dios celoso, no tendrás otros dioses. Pero yo adoraba a Baal, a Astarte, a Tamuz, aún en el propio templo de Dios le daban la espalda a Dios y adoraban al sol y un montón de cosas, como hoy en día la gente está adorando hasta Santa Pacha Bendita, menos a Dios mismo. Entonces dice el Señor: menospreció la roca de su salvación, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Yahvé y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro. Por eso es que fue endurecido parcialmente Israel. No entendían, porque Dios dijo: me esconderé. ¿Por qué? Porque ellos lo vendieron. Entonces se escondió por un tiempo, y dice así: veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Aquí ya Dios está anunciando que él tomaría un pueblo de entre los gentiles. Ustedes van a ser mi pueblo. Como le dijo el Señor Jesús también. El Señor Jesús le dijo: porque el reino de Dios será quitado de este pueblo porque Jesús leía el Deuteronomio, y será dado a un pueblo, a otro pueblo, para que den los frutos de él. Ese otro pueblo es la iglesia tomada entre los gentiles. Ese es el pueblo que provoca celos a Israel. La iglesia del Señor Jesús tomada de los pueblos más gentiles. Cuando ellos se consideran el pueblo único, escogido, y sin embargo no le fueron fieles a Dios, entonces Dios se escogió otro pueblo para provocarlos a celos. ¿Se dan cuenta? Entonces dice así: porque los provocaré a ira con una nación insensata. Cerramos aquí para que estemos un poco,
para que no entren los perros.
Sí. Y entonces dice así, hermanos: porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. O sea que muchos se mueren y se pierden de entre ellos por idólatras. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Y eso no ha sido la historia de Israel. Ahí fueron llevados cautivos a Babilonia, y luego por los egipcios, luego por los asirios, luego por los caldeos, luego por los persas, regresaron, pero se los llevó otra vez los griegos y los antiocos y los romanos, y luego los mamelucos y los turcos y hasta los británicos. Y no ha sido así, no ha sido así. Y dice: emplearé contra ellos mis saetas. Ahí están los alemanes, ahí está Hitler, ¿eh? Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. De diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto, hacia el joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, y por eso todos los judíos se fueron por toda la tierra y perseguidos y odiados por todos los países. Que haría cesar de entre ellos, de entre los hombres, la memoria de ellos. Pero ahora mire lo que dice Dios: de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan: nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Yahvé. O sea, Dios los esparció, pero no para siempre. Él iba a frenar para que el nombre de Dios no fuera blasfemado, para que las naciones digan: no, pues Israel ya no es nada, eso que era de Dios, eso ya se acabó, eso era un sueño pasajero. Dice: no, por causa del nombre de Dios, el celo de su nombre, él dijo que él iba a volver a traer Israel. Entonces tenemos que leer todo este cántico, porque este cántico lo compuso Moisés y se lo cantó con Josué a ellos, para que ellos se acordaran, porque uno los cánticos se los acuerda, y a veces uno canta y repite aún sin entender lo que está cantando. Y esta era una profecía que Dios le dio a Moisés para que la cantara y se le enseñara, y Moisés y Josué tomaron este cántico, que se llama el cántico de Moisés, y lo enseñaron a Israel en forma de profecía, y ellos lo aprendían desde niños, así como nosotros aprendemos la historia de Caperucita Roja, y que salió el lobo, y que se comía Caperucita, pero y todo eso lo repetimos a veces sin entender. Israel cantaba y cantaba esto sin entenderlo, pero Dios se los hacía cantar como un testigo, para que de pronto el Espíritu Santo lo ilumina. Pero ¿qué es esto que estamos cantando? Uy, pero mire cómo Dios ya había dicho esto. Nosotros lo venimos cantando desde las generaciones atrás y no nos habíamos dado cuenta que era un testimonio contra nosotros. Y Dios dijo: mire, yo voy a poner el cielo y la tierra como testigos, y este cántico que ustedes van a aprender hoy les va a ser de testigo. Y ellos aprendieron ese cántico, y se lo enseñaban las abuelas a los niños, y así todos lo cantaban de generación en generación, y hasta hoy se conservó. Y ahí está todo lo que les iba a acontecer. Entonces sigue diciendo Dios aquí, y dice: no sea que digan, o sea, los enemigos, que se envanezcan los enemigos de Israel, que se han envanecido, queriendo decir: no, ahora esas alturas eternas, esas cerros, esos montes, Moriá, el monte santo de Sion, ahora son de nosotros, dicen ellos. Entonces dice Dios: para que no se engrandezcan sus adversarios, para no digan que fueron ellos los que vencieron. El Dios va a hacer respetar su nombre. Y dice: no sea que digan: nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Yahvé. porque son nación privada y consejos, y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Y ahora dice aquí, ¿cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido?
¿Cómo
un enemigo hacía huir a mil? Ahora, el que los defendía, que los había comprado, era Dios. Y por eso, si los vendió, ya no son mi pueblo, ya son pueblo de Astarte, de Baal, de los ídolos. Entonces, que sean ellos los que lo defienden, vamos a ver si los defienden. Y entonces sigue diciendo, y Yahvé no los hubiera entregado, porque la roca de ellos, de los pueblos, no es como nuestra roca. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, su pie resbalará. O sea que los enemigos que se habían adueñado de las cosas de Israel y todo, y que se creían, ellos de dónde son, ellos son sodomitas. Al tiempo, Dios tiene un tiempo para castigar también. Si castigó a su pueblo, no va a castigar ahora a los otros que se adueñaron de lo que era de su pueblo. A su tiempo su pie resbalará. Y dice aquí, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura, porque Yahvé juzgará a su pueblo. Y eso es lo que ha pasado en el sufrimiento que ha tenido Israel, ¿verdad? Pero eso es para siempre. ¡No! ¿Qué dice aquí? Dice aquí, y por amor de su siervo se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. ¿Ven? O sea, cuando Israel ya esté agotado por todas sus cosas, ahí se van a dar cuenta, como dice en Zacarías, van a lamentarse, van a reconocer. Entonces, ¿qué dice acá? Juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. Es decir, hasta aquí es el castigo, hasta aquí es la persecución, hasta aquí es la humillación de Israel, hasta aquí es la dispersión. Ahora va a comenzar el tiempo de la misericordia, hermanos. Ya comenzó las señales de los tiempos de tornarse Dios con misericordia a Israel para traerlo de nuevo. Ya comenzó. Entonces, por eso tenemos que entender esto. Y dice, y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Levántense, que os ayuden y os defiendan. Pero ninguno de los dioses que ellos se volvieron, ni Baal ni Astarte, se volvieron, querían ser como los gentiles, ninguno les ayudó. Entonces dice Dios, ver ahora, es decir, cuando se den cuenta que ninguna de esas ocultismos en los que ustedes se metieron, esas idolatrías y abominaciones, les sirve de nada, ahora ver que yo soy Dios, yo soy, no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero, que eso es lo que hizo a la ida, y yo sano, que es lo que hace a la vuelta. ¿Se da cuenta? Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y entonces ahora fíjense lo que viene aquí, porque yo alzaré a los cielos mi mano, ¿no?, que dice Dios, y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo. Oh, ahora se puso en serio el Señor. Hasta aquí Dios había castigado a Israel y todo el mundo creía que era mejor que Israel, que esos bandidos judíos y que yo no sé cuánta cosa. Pero espérese, espérese, ahora Dios dice, no, no, ahora vamos a cambiar esto. Y alzó su mano y dijo, hasta aquí, basta ya. Naciones, alaben a Israel, alaben a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. O sea que los redimirá y los rescatará y los traerá de nuevo. Este hermano, ¿no ha sido esa la historia de Israel? Eso era lo que decía Dios ya desde el cántico que ellos desde niños aprendían. Ahí está la profecía de la historia de Israel. Engordaron, se olvidaron de Dios, se metieron en las cosas del mundo y de la idolatría, de la hechicería, del ocultismo, el cabalismo, el hermetismo, y fueron llevados cautivos y sufrieron. Pero entonces las naciones empezaron a pensar que ellos eran mejores y quisieron menospreciar a Israel y el nombre de Dios y quedarse con su tierra. Ah, no, 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 no. Dice que Dios se arrepintió hasta aquí. Y ahora ordena que las naciones alaben a Israel, reconozcan a Israel.
O sea que Israel puede ser va a ser una potencia mundial. Va,
sí, exactamente. Y Dios se lo dice y vamos a leerlo. Israel, le dice Dios.
Ya es.
Y le dice Dios, no piensen que es por lo que ustedes son la nación más pequeña, pero no lo hago por ustedes, lo hago por mi nombre. Hermano, valdría la pena que de una vez leamos eso, porque quizás sea la hora de leerlo. Vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Vamos a leerlo desde el versículo 16. Ezequiel 36, 16, vamos a leerlo junto con Deuteronomio 32 para entender por qué está hablando así Pablo en Romanos 10 y 11. ¿Ah? Pues nosotros tenemos que entender eso. Pues Ezequiel 36, vamos a leerlo desde el 16. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo, página 798 en estos que tenemos la versión Reina Valera, Ezequiel capítulo 36, versículo 16. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo, pongamos atención a las razones de Dios, ¿no? Porque es que hay que aprender a interpretar desde la palabra de Dios. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Con inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos, por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. ¿Cómo será que hasta a sus hijos se los ofrecían a Moloc? Sacrificaban a los ídolos. Les esparcí por las naciones. ¿No es eso la historia de Israel? Y fueron dispersos por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras, los juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Yahvé, y de la tierra de él han salido. Pero miren lo que dice Dios, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Yahvé Adonai, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones. Note, y nosotros aquí en Colombia tenemos que saberlo, y por eso estamos aquí en esto. Sabrán las naciones que yo soy Yahvé, dice Yahvé Adonai, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿No es lo que ha hecho Dios? Y si está, Dios está exaltando su nombre. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿No dice que eso es lo que estábamos leyendo allá en Zacarías 13? De que había un manantial para la purificación del pecado. Hermano, estamos viendo la palabra de Dios cumplirse. Y dice más, esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahí está profetizada la conversión de Israel. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis soprobio de hambre entre las naciones, porque les tocaba sobrevivir con un pedazo de pan, dividirlo en cuatro pedacitos para dividirlo en cuatro días. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades, por vuestras abominaciones. Por eso era el Yom Kippur, por eso era que ellos oraban y lloraban en esa fiesta, no sabían por qué, porque esa es la hora que les está esperando ahora. No lo hago por vosotros, dice Yahvé Adonai, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Yahvé Adonai, el día que os limpie de vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas, que es lo que ven nuestros ojos. Y la tierra asolada será labrada, que es lo que ven nuestros ojos. En lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron, porque mientras Israel no volvía, hermano, eso era un desierto. Inclusive los pocos beduinos y los mismos judíos que quedaban, ellos estaban en medio del desierto. Pero Dios dijo lo que haría y ya lo está haciendo. Los que hemos ido lo hemos visto. Y dice acá, y dirán, esta tierra que era asolada, ¿ustedes no nos han escuchado decir eso a nosotros? Hermano, en el desierto de Parán, donde ellos decían, qué terrible desierto, ahora están plantando y está verde, yo tengo fotografías que he subido a internet, todo verde, 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 en el desierto, bosques de dátiles en el Arabá, en el desierto de Parán, tienen sus carpitas así como en la sabana de Bogotá, y que plantan verdes, flores y alimentos. Hermano, llegamos con mi hermana y con la hermana Marcia al pleno desierto del Negev, de donde tengo esa foto roja hermosa que publico, las publico siempre, porque fue en el desierto. Todo lo que comimos ahí en un kibbutz en pleno desierto era producido por ellos, del desierto. Hermano, es una cosa maravillosa. Y eso va a crecer más, por eso es que andando por allá compuse ese canto. El Araba, que era un desierto, se irá tornando en un vergel, esperando el día del milenio, que de antes prometió ya es. Subiendo la ciudad sagrada, el desierto he visto florecer, subiendo la ciudad amada, la palabra he visto yo cumplir. Por eso compuse ese canto. Hablando de, y hay otra estrofa que no le estoy cantando ahora, y que dice acá, y dirán, y nosotros lo hemos dicho, aquí por lo menos hay dos testigos, que José y yo, amén, y hay muchos por toda la tierra, y dirán, esta tierra que era asolada, ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. ¿Qué es lo que está sucediendo ya ahora, hermano? Llegó la hora de dar vuelta a la esquina. Dios dijo, me arrepentiré, alzaré mi mano para que no se engrandece, y no lo hago por ustedes, lo hago por mi nombre. Hermano, esto que estamos viendo que sucede en Israel es la mano levantada de Dios para honrar su propio nombre. Y luego dice así, y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo ya he hablado y lo haré. ¡Aleluya! Amén. Así ha dicho Yahvé Adonai, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. O sea, Israel tiene que orar, decir, Señor, tú prometiste esto, hazlo, hazlo, hazlo. Por eso se derramará espíritu de gracia y de oración. ¿Ves? Porque Dios prometió. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como a las ovejas consagradas, como a las ovejas de Jerusalén a sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Yahvé. Y llega el capítulo 37, hermano, que habla justamente de esto. Y miren cómo habla Dios. La mano de Yahvé vino sobre mí, sobre Ezequiel, que era un sacerdote, pero profeta. Como Juan Bautista era un sacerdote, pero profeta. Como Jeremías era un sacerdote, pero profeta. Y me llevó en el espíritu de Yahvé y me puse en medio de un valle que estaba lleno de huesos, puros huesos secos, así como cuando vemos esas matanzas que hicieron de los judíos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos, en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Yahvé Adonai, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Yahvé. Así ha dicho Yahvé Adonai a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu. Y viviréis y sabréis. Yo soy Yahvé. Aleluya. Gloria al Dios de nuestro Dios. El Dios de Israel. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El único Dios verdadero. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Primero es un ruido. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Ellos estaban esparcidos, pero empezaron a juntarse. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, porque primero es así.
Una pregunta, hermano.
Sí.
¿Esto es el milenio?
No, esto es ahora, antes del milenio. Ya. Esto es en la restauración de Israel. Vamos ya. A seguir leyendo la profecía. Esto es lo que estamos viendo ahora que está sucediendo con Israel. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Porque ellos están siendo unidos aún sin el Espíritu. Muchos se volvieron allá sin ser convertidos y algunos todavía tienen hoteles de pornografía y todo allá, en Tel Aviv. Pero ahora les diré la otra etapa, el Espíritu. ¿Se da cuenta? Y dice así, y me dijo, profetiza al Espíritu, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Yahvé Adonai, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos,
y
vivirán, aleluya. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos. Y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Yahvé Adonai, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Yahvé cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Sabréis que yo hablé, y lo hice, dice Yahvé. Viva mi palabra de Yahvé diciendo, note, ahora viene otro aspecto, porque cuando ellos fueron esparcidos, ellos habían primero, desde después de Salomón, fueron divididos en el reino del norte, las 10 tribus, y en el reino del sur, 2 tribus, el reino de Judá y el reino de Israel. Lo que hoy le llaman la margen occidental, que abajo es Judea y arriba es Samaria. Dice que margen occidental, le llaman occidental del Jordán, que quiere decir que es de los otros, pero vamos a ver de quién es. Vamos a leer. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá, en ese palo, y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros, porque ellos estaban divididos desde el pecado de Salomón. Porque Salomón pecó, entonces con Roboán se dividieron y quedaron divididos. Y hasta pelearon unos con otros. Lo que se llamó Samaria, los samaritanos no se ven con los judíos. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana, que te he de ver? Porque Samaria era lo que era José y Efraín hoy. Pero ahora mire lo que Dios dijo que sucedería cuando regresaran a su tierra. Dice así, júntalos luego el uno con el otro, los dos palos, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Los dos palos van a ser un solo palo. El reino del norte y el reino del sur, que eran reinos que hasta peleaban entre sí, cuando tú lees reyes, por allá eran uno y por abajo otros, y a veces se peleaban entre ellos. Ahora será un solo reino, y ya eso ya se cumplió, así es en Israel. Tú vas a Israel, ya no hay dos reinos, hay un solo reino, un solo palo, Israel, eso ya se cumplió, y seguirá cumpliéndose con más detalles, y vamos a ver cuáles son. Entonces dice así, júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano, Ezequiel 37:17, seguimos al 18, y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Yahvé Adonai, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, o sea, ese es el reino de Samaria, lo que hoy llaman disque Cisjordania, y los pondré con el palo de Judá, o sea, con los judíos, la tierra de Judá, que es al sur de la otra, donde está Jerusalén, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y esto ya lo es, esto ya se cumplió. Pero hay más que se tiene que cumplir. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Yahvé Adonai, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y ahora mire lo que viene, y un rey será a todos ellos por rey. Ese es el Mesías. Y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. ¿No fue eso lo que le pasó a Alemania, que persiguió a los judíos? Inmediatamente yo los partí en dos, la alemana oriental y la occidental, una capitalista y otra comunista, y duraron 40 años divididos. Terminó la guerra mundial y en el 49 fueron divididos, y en el 89 se acabó el número 40 de juicio y se volvieron a unir. Pero 40 años se llevaron el castigo de haber perseguido a los judíos. Y ahora ellos le pagan la indemnización y ahora defienden a Israel, o si no, estarían destruidos.
¿Alemania?
Alemania. Alemania ahora está a favor de Israel. los que han sobrevivido consideran el nazismo como una abominación, los mismos alemanes, y le pagan indemnización a los judíos y los apoyan. Después que fueron restaurados. Pues sí, no, pues sí, ya les empezó a cobrar con la división y con las persecuciones y todo eso. Pero si ellos no se arrepienten, ¿no? Entonces mire lo que sigue diciendo acá. Verso 22 de Ezequiel 27. Los recogeré de todas partes, los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todos ellos por rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Esto ya comenzó, hermanos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, ¿se dan cuenta? Esto es lo que espera Israel, purificación. Con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré. Por eso dice en aquel día habrá manantial. ¿Viste la relación de Zacarías? Y dice, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Mi siervo David, porque en él estaba el Mesías en sus lomos, aquí es una manera de referirse al Mesías, hijo de David, será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David, lo cual se cumple en el hijo de David, que es el Mesías, será príncipe de ellos para siempre, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, o sea, recibirán el nuevo pacto en el Mesías, recibirán al Mesías, ¿se dan cuenta? Y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, que ahora es la iglesia, y seré a ellos por pueblo, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones. Ah, note, las naciones tienen que saber esto, por eso lo hablamos. Que yo ya les santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Después tenemos que volver a las siguientes profecías. Pero por ahora, entonces, vamos de nuevo a Zacarías y a Romanos. Vamos a volver a Zacarías, donde íbamos, en el 13. Entonces, ahí estamos entendiendo lo que decía el 13, 1 y 2. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Yahvé Sabaoth, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia, o sea, los falsos profetas. Y aquí está eso, como lo está profetizado también en Ezequiel 3, está profetizado también en Jeremías 23, y dice así: acontecerá que cuando alguno profetizare aún, y le dirán su padre y su madre que le engendrarán, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Yahvé, y su padre y su madre que le engendraron le traspasarán cuando profetizare, habrá pena de muerte a la falsa profecía. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra. En ese tiempo será más orgullo ser un campesino que ser un falso profeta. No soy profeta, estaba en el campo de mi juventud. Y ahí es cuando le preguntan al Mesías, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Al que traspasaron, ¿verdad? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Ah, reconocerán que el Mesías fue herido. Como Jesús resucitado le decían, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese. Y le mostrará, mire, él tenía que ser herido en sus manos. Entonces empieza a explicar esa profecía y dice: levántate, oh espada, contra el pastor. El pastor era el Mesías en su primera venida. Y contra el hombre compañero mío, que era el Mesías, dice Yahvé Sabaoth, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. ¿Y qué pasa cuando hirieron al pastor? Entonces dice: haré volver mi mano contra los pequeñitos. Ve cuando Israel fue rodeada y fue destruida. Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahvé, mire lo que va a pasar, en toda la tierra, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán. Dos tercios. Saben, hermanos, que si usted mira la cristiandad general, es un tercio. Y las demás religiones sumadas, el islamismo, el hinduismo, el paganismo, y todo eso son dos tercios. Ya estas medidas ya llegaron. Dos tercios se perderán, no, la tercera parte quedará en ella, o sea, los que van a entrar al milenio. Y dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, de la gran tribulación, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Para eso es la tribulación, para probar que se definan los que son de Dios y los que no lo son. ¿Qué? El trigo a un lado y la cizaña en otro lado. Él, o sea, ese tercio, invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Yahvé es mi Dios. Amén. Entonces, ahora sí volvamos a Romanos. Además de este, hay muchos otros pasajes que Pablo, además de Deuteronomio, de Ezequiel, de Zacarías, también en Isaías, en Jeremías, en Sofonías, en Daniel, en otras partes, estaba ya está escrito. Amén. Entonces ahora seguimos en el capítulo 10 hacia el final. Estamos en el verso 19. Vamos a reempatar desde ahí. También digo, Pablo dice, ¿no ha conocido esto Israel? O sea, ¿acaso Israel no sabía de esta profecía? Primeramente Moisés dice, primeramente, empieza por Moisés, primeramente, porque después sigue con Isaías y con otros, pero empezó con Moisés. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato provoqué a ira, y hace una cita referida a este contexto en Deuteronomio. No citó todo, pero citó lo esencial y nos mostró de dónde viene. ¿Amén? Ahora, dijo primeramente Moisés, no fue solo Moisés, ahora dice, e Isaías, también Isaías ya había hablado a Israel, Israel ya había sido advertido de antemano. E Israel, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, esos somos nosotros, ¿eh? Ese es el pueblo insensato, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿No es así, Chalito? Señor, a veces sin preguntar por él, se va revelando a nosotros, a los gentiles, a los que no eran judíos. Y dice, pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, ahora sí, digo pues. Este era el pues, ¿eh? Este era el fundamento de lo que va a decir a continuación. La palabra pues, repito, significa puesto que ha sido establecido lo anterior, por lo tanto, lo siguiente es esto, sobre la base de lo anterior. Digo pues, lo que va a decir tiene toda esta base anterior. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Porque también yo soy israelita, y él no fue desechado, era el apóstol Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Note esa frase, es similar a la que le dice a la iglesia, a los que antes conoció los predestinó. Dios sabía el futuro del principio, Dios sabía que a pesar de la rebeldía, al final seríamos de Cristo. Y también Dios sabía que Israel, a pesar de toda la rebelión y los castigos, al final sería su pueblo amado, descendiente de sus patriarcas que él escogió, de Abraham, de Jacob, de Isaac. Dios ya lo sabía. Entonces dice, no, Dios no ha desechado a su pueblo al cual desde antes conoció. Ahora están en problemas, pero Dios no mira solo lo de ahora, mira el futuro. Dios sabe que recibirán al Mesías, que se arrepentirán, que llorarán y se lamentarán, y por eso es que celebran el Yom Kippur. Entonces dice aquí, no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado? Y procuran matarme. Pensaba Elías que él era el único que había quedado. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? No te la divina respuesta, la divina respuesta. Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. O sea, Dios conocía en secreto quiénes eran los que están de verdad por Dios y no por Satanás, porque Baal era Belcebú, es el diablo. Se reservó Dios a algunos para Dios. Y dice entonces Pablo, así también, aún en este tiempo, no solo en el tiempo de Elías, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, que la iglesia de Jerusalén, las iglesias de Judea, ciertamente los demás rechazaron al Mesías y muchos hasta hoy, pero Dios se reservó un remanente y la primera iglesia era de ellos, Jerusalén, y las iglesias de Judea y las de Samaria y Galilea, después, y así fue a los gentiles. Aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O sea, Dios se reservó por gracia un remanente. Que si no fuera por su gracia nadie puede venir a Él. Pero es porque Él tiene gracia que estamos con Él y estarán con Él. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, o sea, Israel quería ser el pueblo escogido y querían ser el mejor pueblo, dice, no lo ha alcanzado. Pero los escogidos, los que aceptaron al Mesías, los escogidos, sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Entonces, o sea, como ellos rechazaron al Mesías, fueron entregados a sus propios pecados. Esa es la manera como fueron endurecidos. No es que Dios los obliga a ser duros, sino que los deja seguir en lo que ellos escogen. Esa es la manera de Dios endurecer. No es forzar al que no quiere ser duro a ser duro, no. Es dejar al que se quiere endurecer que siga endurecido. Eso lo podemos decir por las citas que vienen a continuación, porque en el problema del calvinismo, del arminianismo y percalvinismo hay que tener esto claro, porque algunos interpretan esto errado. Entonces vamos a ver la cita de donde Pablo toma el contexto para no interpretar erradamente. Entonces seguimos allí. Los demás fueron endurecidos. Entonces ahora dice, ¿cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? A ver, ¿cómo está escrito? ¿Y en qué contexto está escrito? ¿Y por qué? Porque dice que fueron endurecidos, pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo? Bueno, así, ¿cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Vamos a leer los otros dos versos y regresamos a esos notas al pie de página de donde se sacaron esos versos para entender su contexto. En el 11.8, ustedes lo ven abajo, que dice el 11.8 del Deuteronomio 29.4 y Isaías 29.10. Pero ahora viene el 9 y el 10. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y... ¿En qué? Oigan esa palabra, retribución. No es que Dios los endureció porque los predestinó para... No. Les retribuyó su pecado. Por eso es que son endurecidos. Dice, endureceré al faraón y endurecí Israel. Endurecimiento parcial. Pero en retribución. No hay que malinterpretarla. la predestinación. No, es que le toca ser duro porque yo mando, y aunque usted quiera ser blando, yo lo hago duro. No, no es así. Es en retribución. Ah, a usted le gusta es eso. Bueno, entonces quédense con eso. Los entregó a eso. Así es que endurece Dios. ¿Cómo los endureció? Como está escrito. Y aquí están los tres versos. Tres versos del endurecimiento parcial. Parcial de Israel. Vamos a ver las razones. Entonces cita Deuteronomio, luego dice aquí en retribución: sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. Entonces vamos a buscar esos tres versos. Primero, Deuteronomio 29:4. Deuteronomio capítulo 29, versículo 4. 29:4 dice: pero hasta hoy Yahvé no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supierais que yo soy Yahvé vuestro Dios. O sea, Dios les está mostrando cómo él había andado con ellos, y ellos como que no se daban cuenta que Dios los había cuidado. Nunca les había faltado pan para comer, nunca les había faltado ropa para vestir, y no se daban cuenta que era Dios el que les daba todo eso. O sea, ellos estaban ciegos a las bondades de Dios. Es el contexto de Deuteronomio. Ahora vamos al contexto de Isaías 29:10. Isaías capítulo 29, versículo 10. Dice, vamos a leer desde el versículo 9. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Ahí está el endurecimiento parcial, el cegamiento. Porque Yahvé derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Por eso no entienden el Evangelio. Y os será dada toda visión como palabra de libro sellado. O sea, no entienden lo que está escrito. Y le dijeron: lee ahora esto. Y él dirá: no puedo porque está sellado. Y si se diera el libro al que no sabe leer, diciéndole: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. Dice pues el Señor, aquí está la razón, noten esta frase, ¿por qué es así? ¿Por qué hablaba de retribución allá? Porque este pueblo se acerca a mí con su boca. O sea, cuando la relación con Dios no es sincera, cuando es pura mentira y pura religiosidad, la gente está ciega, queda, no entiende nada. ¿Por qué? Porque es pura apariencia. Pero se da cuenta que no es porque Dios los predestinó solamente por culpa de Dios. No es culpa de Dios, es culpa del pueblo mismo. Por la falsedad de su relación con Dios. ¿Ve? Y dice aquí: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, esa es la razón de Dios. Siempre, como les decía anoche, hay que atender las razones de Dios, que Él las revela en su palabra. Por tanto, ahí están las razones de Dios. Por eso, no ser falsos en la relación con Dios, ser superficiales, por eso no entiende nada. Dice que se acerca a Dios, pero no, eso es solo pura religión. En el fondo, su corazón está en otro lado. Entonces dice: he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Porque la gente pierde la inteligencia por causa de no querer una relación sincera con Dios. Entonces, ¿qué dice? ¡Ay de los que se esconden de Yahvé! Por eso, descubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? O sea, por ser hipócritas. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra, dirá el hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Entonces, hermano, ese es el contexto del endurecimiento. ¿Se dan cuenta? Así es que hay que entender las razones del endurecimiento. ¿Pero por qué Dios los endureció? Todos los días extendí mi mano, pero fueron rebeldes, contradictores. Solamente era hipocresía y postura, pero no sinceridad. Por eso fueron endurecidos. ¿Se da cuenta? Ahora volvemos allá al siguiente versículo, que es entre los versos 9 y 10, Salmo 69. Vamos al Salmo 69, versículos 22 y 23. Salmo 69. Salmo 69, versículos 22 y 23. En el versículo 22 y 63, pero aquí ustedes se van a dar cuenta que este es un salmo mesiánico. Para entender el contexto mesiánico, retrocedamos un poquito desde el verso 19, porque allí están las profecías acerca del Mesías. Ahí está, por rechazar a Cristo. Porque dice, cuando se conviertan a Cristo, el velo se quita. Y pueden entender, pero si no se convierten al Señor, el velo está puesto. ¿Ven? Esa es la razón del endurecimiento. Entonces dice aquí, desde el verso 19 del Salmo 69. Tú sabes mi afrenta. Van a ver que estas son palabras mesiánicas. Mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y nunca hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. O sea, ese es el Mesías. Ahora, ¿eh? Por rechazar al Mesías. Es la consecuencia del endurecimiento, de la ceguera, por rechazar a Cristo. Entonces ahora dice, sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien, por tropezadero. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. ¿Por qué? Porque Dios los quiere predestinar solamente arbitrariamente. No. ¿Por qué? Porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llegaste, se ponen a hablar de lo que le pasó, así burlándose. Entonces dice, pon maldad sobre su maldad. O sea, la maldad de ellos fue la causa del mal que les vino. De la maldad que otros les hicieron a ellos, la que ellos hicieron. Pon maldad sobre maldad y no entren en tu justicia, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Entonces, hermanos, cuando leemos los versículos de donde Pablo está basándose, entendemos mejor y no vamos a interpretar de una manera intercalvinista esto del endurecimiento ni de Faraón ni de Israel, como si fuese una predestinación sin causa, sin culpa y sin responsabilidad, lo de Faraón o de Israel. No, si Faraón fue endurecido es por su culpa, si Israel fue endurecido fue por su culpa, pero después Dios le tuvo misericordia. Entonces ahí regresamos al capítulo 11 otra vez de Romanos. Regresamos al capítulo 11 de Romanos. Entonces, después de todo eso, vuelve el versículo 11, que miren que es una frase constante de Pablo. Digo pues, ya había dicho digo pues en el 1, ahora vuelve a decir digo pues en el 11. Entonces, ¿por qué digo pues? Entonces ahora la pregunta es, ¿han tropezado los de Israel porque tropezaron, no han aceptado al Mesías, sino solo los escogidos? ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? Es decir, lo que dijo el Señor Jesús, el reino de Dios será quitado de este pueblo y será dado a otro, ¿eso es para siempre? No, eso es solo temporalmente. Acuérdense que todo eso viene del Deuteronomio. Los provoqué a ira, pero para que las naciones no digan que yo entonces voy a arrepentir y los voy a salvar otra vez. Entonces, eso es lo que dice. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Sí, tropezaron, sí. Pero no es para caer. para ser corregidos y ser levantados otra vez. Entonces dice aquí, en ninguna manera, pero, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Por su transgresión vino la salvación a los gentiles, porque los provocara celos con otro pueblo que no es pueblo. Por la transgresión de ellos vino la salvación a los gentiles.
O sea que si no, no...
si ellos eran fieles, no había nosotros lugar no para nosotros. ¿Ven? Entonces mire como dice Pablo al final de esto, la sabiduría de Dios sujeta a todos en desobediencia, es decir, los permitía a todos ser desobedientes para tener misericordia de todos, tanto de nosotros como de ellos. Que si en cuanto a nosotros somos pecadores, pero como tuvo gracia con los insensatos, también con los pecadores. Aleluya, esa es la gracia de Dios. ¿Eh? Entonces dice, en ninguna manera, es decir, no, ellos no han tropezado para caer, de, como decir, de manera definitiva, no. Los que rechazaron sí se pierden, pero el pueblo, la genealogía, los descendientes de los patriarcas continúan con promesas, y sus simientes serán benditas, no malditas, benditas las naciones. Él ya había dicho eso, él ya conocía a Israel, sabía que al final Israel volvería, él conocía el futuro, porque Dios conoce todo de antemano. Entonces dice aquí, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Se dan cuenta? Que la base de Pablo es la misma profecía de Dios. Estas no son ocurrencias de Pablo. Pablo dice, yo no he dicho nada fuera de lo que Moisés y los profetas dijeron que había de suceder. Y ahí nos estamos dando cuenta, la base de Moisés, la base de Pablo, en Moisés, en Isaías, en los Salmos, etcétera. Entonces sigue diciendo, y si su transgresión, la de Israel, es la riqueza del mundo, y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Entonces noten, habrá una plena restauración. ¿Por qué dice plena? Porque de todas maneras siempre ha habido unos escogidos, pero ahora la nación como nación reconocerá al Mesías. Entonces ahora se llama su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, porque Dios lo envió a los gentiles, honro mi ministerio, por eso él habla. ¿Y por qué habla a los gentiles? Dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Él entendía que al predicar a los gentiles ellos se iban a poner celosos y quizás se salvar a alguno. ¿Por qué Pablo usa esa frase? Porque eso lo había dicho Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, porque si su exclusión, cuando fueron castigados y esparcidos, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? O sea, el retorno para ser admitidos en el Mesías, reinsertados en el olivo. ¿Qué será sino vida de entre los muertos? ¿Y de dónde viene esa frase, vida de entre los muertos? ¿Acaso no leímos Ezequiel 37? Yo abro vuestros sepulcros, pueblos míos, y os traeré a vuestra tierra y todo. Vida desde los muertos, ¿se das cuenta? Si las primicias, que fue los patriarcas y el pueblo original, que llamó una novia, son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas, o sea, Dios los separó para él. Pues, si algunas, no todo, no, algunas solamente, algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, está hablando a los gentiles, siendo olivo silvestre, por eso se habla de dos olivos, un olivo es Israel, el buen olivo, y el otro olivo silvestre es los gentiles, pero el olivo silvestre fue injertado en el buen olivo. Entonces dice, si tú, o sea los gentiles, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, o sea, Dios tomó un pueblo entre los gentiles y lo injertó en el buen olivo, o sea, en la continuación de las promesas de Israel, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, que es lo que le ha pasado a algunos miembros de la cristiandad que salieron con una teología del reemplazo absoluto de Israel, como si Israel ya fue desechado y ahora solamente es la iglesia católica y los protestantes, y los... no, 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 no. No es así. ciertamente fueron endurecidos en parte, pero no para siempre, no fueron desechados. No te jactes contra las ramas. ¿Ve? No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Nosotros tenemos la raíz en todas estas promesas de Dios, a Adán, a Abraham, a Noé, a Jacob, etcétera. Pues las ramas, dirás tú, esa es la teología del reemplazo, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, noten esto, por la razón de Dios, no es por predestinación arbitraria, no, por su incredulidad, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. No te ensordezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los, con los que cayeron, pero la bondad para contigo sí permaneces en esa bondad. O sea, esto es condicional. Pues de otra manera tú también serás cortado. Dios no podrá cumplir su plan contigo si tú no te mantienes en la fe. Y aún ellos, Israel, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Siempre hay judíos de a poquito. Pero ahora vamos a ver que llegará un momento en que la nación como nación, las tribus representadas, 144.000, 12.000 de tal tribu, 12.000 de tal tribu, Israel como nación será salvo. Pero mientras tanto, es ahora que los gentiles, pero esa hora ya se está acabando y la de ellos ya está comenzando de nuevo. Entonces, ¿qué dice aquí? Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios. Uno dice, ¿pero quién va a hacer esta obra? Dios. Poderoso es Dios. Ya conocemos muchos testimonios. Poderoso es Dios, aleluya, para volverlos a injertar. Porque si tú, es decir, si nosotros mismos, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, imagínese, pueblos que comían cadáveres, que eran antropófagos, caníbales, que adoraban espíritus malignos, adoraban cosas, eso es todo contra naturaleza, sin embargo recibieron al Dios de Israel, tan raro ese Dios, de esos nombres raros, ¿no? Sin embargo, ¿cuánto más Israel, que son las ramas naturales? ¿Sí? Entonces dice, si tú fuiste cortado el que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? O sea que Israel tenía que volver. Eso es lo que tenemos que entender, las señales de los tiempos. Ellos ya volvieron a su tierra, ya se están afirmando como nación, ya están en su lucha y en su tiempo de angustia, sus dolores de parto, ya muchos se están convirtiendo. ¿Qué es lo que falta? Que al fin, en medio del parto mismo, de la guerra, de todos contra ellos, por fin ellos reconocen al Mesías y se salvan. ¿Ves, hermano? Entonces es lo que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Algunos, inclusive obreros, me han dicho, hermano, pero ¿para qué habla usted de Israel? Si que hay que hablar de la iglesia y de Cristo, claro, pero ¿acaso el evangelio este romano no es parte del evangelio? Esto también hay que conocerlo, hay que conocer también entre todos los demás misterios de Dios, este, no solo este, pero no hay que ignorar este, el misterio de Israel. No quiero, hermanos, que ignoréis. Y por eso estamos hablando acá. No quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Eso con esa nueva teología católica y cierto nivel protestante y ortodoxo de teología del reemplazo. Arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, solo en parte, porque ahí está la iglesia de Jerusalén, a ellos no. Las iglesias de Judea, ellos no. Las iglesias de Samaria, ellos no. ¿Y cuántos judíos que están en las iglesias? Entonces no es todo Israel, es solo en parte, endurecimiento parcial. Y dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, porque Dios dijo, os provocará celos con un pueblo que no es pueblo. Entonces, hasta que ese pueblo entre, se ha tomado entre los gentiles, entonces Dios permite la corrección de ellos, pero Él lo hace para provocarlos a celos. ¿Cómo es que este iglesia tiene tanta riqueza de Dios? Dicen que el Mesías es de ellos también y todo. Y se ponen celosos y quieren enfatizar el hebreo y enfatizar esto y aquello. Esos son solo celos. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Amén. Y también nos muestra lo que está haciendo.
Amén.
Es para salvarlos, incluirnos y hacer un solo rebaño. A estas ovejas y será un solo rebaño y un solo pastor. Entonces dice acá, endurecimiento en parte ha acontecido Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, es decir, cuando ya Dios haya llegado a todas las naciones. Ahora fíjese, hermano, cuando estuve en Jerusalén en el 2005, había ancianos de Fiji, una isla lejana del Pacífico, evangelizando en Jerusalén. O sea, las antípodas de Israel es Fiji. Las antípodas quiere decir el país que queda al otro lado de la tierra, pasando por el centro. Esas son las antípodas. Por ejemplo, la antípoda de Bogotá es Yakarta. O sea, aquí está Colombia, al otro lado está Indonesia. Aquí está Bogotá, y si traes una línea recta que pasa desde Bogotá por el centro de la tierra y sale al otro lado en línea recta, esa es la antípoda. Yakarta, de Indonesia. Pero las antípodas de Israel es las islas Fiji. Y el Señor dijo que fueran hasta lo último de la tierra, o sea, hasta las antípodas, que es Fiji. Y ya de Fiji había misioneros en Israel. O sea que ya todas las naciones de la tierra.
Y de la nación de nosotros había uno.
Exactamente, así es. Entonces, hermano, ya es la hora de Dios volverse a Israel.
Ya está levantando la mano.
Exactamente, eso hay que entenderlo. Entonces ahora dice la palabra aquí. Y luego, o sea, que ahí entraba la plenitud de los gentiles, todo Israel, no dice todo israelita, sino Israel, o sea, la nación, las tribus representadas. Solo hay una tribu que es la de Dan, que no aparece en los 144.000. ¿Y por qué no aparece Dan? Porque Dios había dicho, la persona, la familia o la tribu que adorare ídolos, su nombre será borrado debajo del cielo. Y los de Dan dijeron, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto y levantaron, y todos iban a adorar en Dan, adorar a dioses falsos. Entonces, si Dios había dicho que hasta la tribu sería borrada, no dice eternamente, dice bajo el cielo. Es decir, mientras el milenio, 144.000 no aparecen, pero ya después, perdón, antes del milenio, la tribulación, pero luego en Ezequiel 48 aparece Dan allá arriba en el extremo norte, pero aparece. O sea que fue solo en parte. ¿Se da cuenta?
Como todas las cosas.
Exactamente, en parte. Entonces ahora dice aquí, luego todo Israel, no dice todo israelita, si un israelita por ser israelita no se salva. Se salva si acepta al Mesías. Y si no, como dice, hasta el Seol se encendió mi ira. Pero ellos van a recibir, y ya empezaron, les conté que solo la comunidad de judíos ortodoxos, ya 613 judíos ortodoxos de la sola ciudad de San Pablo ya aceptaron a Cristo. Después les cuento con detalles cómo fue el proceso, cómo empezó Dios con una viejita, con una ancianita, eso se lo cuento a la hora de la muerte, pero ahora vamos a seguir con la palabra. Y dice, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces Dios prometió esa conversión. ¿Quién? A través del libertador. ¿Quién es el libertador? El Mesías. Exactamente. Así que, en cuanto al Evangelio, por ahora, los que no son judíos o israelitas, pero rechazan el Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mientras tanto. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Que Dios eligió este pueblo que antes conoció y prometió, como hemos leído acá, y en Deuteronomio, y en Ezequiel, y hay muchos otros que no hemos leído, versículos, fueron escogidos por causa de los padres. Abraham, y tu simiente serán benditas las mujeres que viven, empezó con Cristo la simiente, y ellos van a recibir a Cristo al final, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios da un don, Él no lo revoca, y cuando Él hace un llamamiento, no lo retira. Eso es lo precioso, hermano. ¡Qué maravilla que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables! Cuando Dios te dio un don, no te lo quita. Y si te hizo un llamamiento, no te lo quita, porque es como si Él se hubiera equivocado en ese llamamiento. Pero Él no se equivoca, Él ya sabía tus faltas, pero también sabías que Él te iba a restaurar y tú ibas a... Él ya sabía, Pedro, vas a ser zarandeado, pero yo rogué por ti que no te falte la fe, y una vez que vuelvas, confirmo a tus hermanos, caíste, pero te vas a levantar. Yo no me equivoqué al escogerte. Yo sabía todos tus pecados, todas tus fallas, pero yo sabía que te ibas a arrepentir, que ibas a creer, que te ibas a levantar, incluso a confirmar a tus hermanos. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, hermano. Amén. ¡Qué maravilla! Amén. ¡Gloria al Señor! Amén. Son irrevocables. Hermano, esto nos da fe, ¿verdad? La palabra de Dios entiende la fe. Y dice, pues como vosotros también, o sea, los gentiles, porque le está hablando a los romanos, en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también ahora estos, o sea, los israelitas, han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, a los gentiles, a la iglesia, al pueblo que no era pueblo, ellos también alcancen misericordia. Esa es la plena restauración, la readmisión, la reinserción de Israel. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, no que los obligó a ser desobedientes, no, los sujetó, es decir, permitió que fueran desobedientes. Dice, para tener misericordia de ellos, de todos. ¡Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le sea recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Eso que está pasando en Israel es para Dios. A Él sea la gloria por los siglos.
Amén.
Amén.
Amén.